Saludos a quienes nos acompañan en esta tertulia de jueves. Fernando Escriña, buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Antonio Mercader, ¿cómo te va?
Buenos días, Emiliano.
Esteban Valenti, ¿cómo andas tú?
Muy bien, buen día.
Y Daniel Giachetti.
¿Qué tal, cómo están?
Hablamos de política nacional. En primer lugar, vamos a esta noticia que es la más fuerte de las últimas horas, sin duda. El juez Carlos García procesó con prisión a los directores de OCE de la anterior administración, Hugo Granucci y Carlos Rodríguez Landoni. Hoy el diario El País destaca, son los primeros ex jerarcas de la administración del doctor Jorge Valle procesados por una denuncia del actual periodo de gobierno. El magistrado les tipificó fraude y abuso de funciones. Además, ustedes saben, fueron procesados, aunque sin prisión, 13 funcionarios de OCE. ¿Qué dicen? Se veía venir, bueno, pero ahora ya está, se concretó. Entonces, no empieza nadie.
Voy a empezar yo.
Dale, Esteban.
Quiero decir que el caso de OCE no lo comenzó ningún gobierno, lo comenzó un programa periodístico que hizo una nota sobre las irregularidades en OCE, de la cual todos quedamos absolutamente impactados. Lo voy a decir porque además, como todos saben que no le tengo mucha simpatía al programa, de todas maneras es justo reconocerlo, fue Zona Urbana. A mí estas cosas no me, a pesar de que soy oficialista, esto podría ser una prueba utilizado, no me llena en absoluto de placer y de nada. Me parece parte de las cosas que uno nunca quisiera ver sobre el Uruguay. Creo que el juez en el día de hoy dio una argumentación muy sólida. Creo que politizarlo y transformarlo esto en un debate sesgado sobre los partidos y la corrupción es una cosa mal hecha. Creo que hace muy mal, creo que el expresidente de la República, de decir que con este tipo de cosas va a terminar preso parte importante de este gobierno.
Saludos si a declaraciones del doctor Jorge Valle. Sí,
si por este tipo de cosas tiene que terminar preso la mitad de este gobierno, pues que termine. Es decir, vamos a entendernos claro. Yo creo que la ley tiene que ser igual para todos. Y por eso creo que hay que votar el desafuero de los dos parlamentarios que están en este paquete, porque no pueden ser ciudadanos diferentes a lo que son todos los ciudadanos que fueron acusados, encausados, todavía no han sido condenados en este caso.
Escuché con muchísima atención las declaraciones del juez actuante.
Sí, para los oyentes que se enganchan ahora, estuvimos entrevistando al doctor Carlos García hoy temprano, a las 7:30 de la mañana.
Y con el estilo de interrogatorio que hace Emiliano, me generó una enorme preocupación algunos conceptos que manejó el juez. Lo digo con total franqueza.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, la situación de definición de alarma pública, por ejemplo. Es decir, uno de los fundamentos por los cuales se procesa con prisión es haber generado alarma pública y el hecho de haber sido jerarcas de la administración.
Sí, en un momento de su explicación el juez, doctor Carlos García, decía:
crea la alarma porque la opinión pública no quiere que su dinero sea administrado por gente que no es confiable, ¿verdad? O que se ha apartado del buen proceder.
Sí, pero dice algo más, yo no sé si está registrado. Dice: todo político, cuando se trata cuando los autores son políticos, cualquier actuación, creo que dice textualmente, cualquier actuación lleva alarma pública. Y eso es un tema que a mi juicio, yo discrepo con esa posición, y voy a explicar por qué. La alarma pública es un agravante, ¿verdad? Y está reservada a casos donde existe verdadera conmoción social. Por ejemplo, se ha manejado el caso de alarma pública en la situación de los hermanos Peirano. Se maneja alarma pública, supongamos, cuando existe un delito vinculado a la salud pública, cuando, por ejemplo, una vacuna es alterada deliberadamente y eso puede generar una epidemia generalizada. Se maneja el arma pública en un atentado terrorista. Se maneja el arma pública cuando existen situaciones donde la sociedad se ve conmovida y puede ser afectada directamente por el delito. No es el caso. Segundo, acá estamos hablando de delitos que están vinculados a otorgamiento de viáticos. Estamos hablando de publicidad. En un momento el juez dice: bueno, pero yo me pregunto, ¿para qué un ente monopólico necesita hacer publicidad? Yo creo que a eso alude el doctor Valle, porque hay muchísimos entes que hacen publicidad y tienen monopolio. Entonces, ese prejuicio, ese preconcepto, En otro pasaje dice...
Después agrega otros argumentos. No es ese, sí, el, no único es ese el único por el cual, pero, cuestiona la asignación de publicidad.
No, está bien. Después dice, pero ¿por qué el 70% se asigna a Montevideo y después al resto a los departamentos de donde eran oriundos algunos de estos directores? Bueno, ese es un tema que obviamente yo no conozco el expediente, no puedo opinar así. Me refiero a lo conceptual, ¿verdad? A la generalidad. Por otra parte, en el caso de fraude se les imputa como coautores el delito, y los autores son procesados sin prisión, pero los coautores son procesados con prisión. En fin, hay una serie de aspectos técnicos que me preocupa. Y lo de la publicidad me preocupa porque más bien reprocha que no hubo un estudio del retorno que podía tener esa publicidad. Yo me animo a decir que en casi ningún ente se produce eso. Y finalmente, se habla de la cancha de fútbol y se habla de el monumento en Florida que se hace al caballo. Y allí dice, bueno, aquí hay actuaciones que van más allá de la carta orgánica de estos institutos, si se excede. Yo me animo a decir que muchísimos entes hacen donaciones, podrá no ser para este tipo de cosas, pero para canchas de fútbol, para clubes deportivos, para ONGs, en fin, hay una serie. Por eso quizá el doctor Valle aluda que esta situación es bastante preocupante en cuanto a que, de prosperar, yo no estoy de acuerdo con Esteban cuando dice, si es por este delito que vayan todos presos, también los de este gobierno. Yo creo que acá hay que distinguir la paja del grano.
Pero vos leíste el detalle de las cosas con los viáticos, lo que concedieron, lo que justifica el fraude.
Es realmente coautor, ¿no?
Bueno, yo estoy hablando del procesamiento. Después...
Yo lo estoy viendo técnicamente desde el punto de vista de lo conceptual. Entonces, ¿por qué digo de la alarma pública? Porque esto trae el fantasma del caso Peirano. Entonces yo hago este razonamiento. El grupo Peirano no ha sido excarcelado aún porque se sigue insistiendo que a más de 4 años o 5 existe alarma pública. O desencadenaría la alarma pública. La alarma pública más bien está, para mí, enfocada a que los jueces dicen, bueno, yo llego a liberar al grupo Peirano y tengo un problema que va a generar alarma. Pero yo me hago esta suma. Si todo político que comete un delito genera alarma pública, y si la alarma pública es motivo de excarcelación, la situación es bastante compleja, ¿no?
Daniel, Antonio, ¿qué
sigue? Bueno, yo sabía que íbamos a terminar hablando de cuestiones técnicas sobre el auto de procesamiento, y en verdad no quiero entrar en ese detalle, porque en verdad a mí lo que me gustaría analizar es el escenario que se está generando, ¿no? O sea, es un secreto a voces de que la administración de OCE en el periodo pasado fue extremadamente desprolija. El actual directorio lo que hace es hacer una investigación, una especie de auditoría, surgen estos malos usos de los dineros públicos y lo manda a la justicia. De alguna manera el sistema político le tira a la justicia, bueno, resuelvan este problema. Y los jueces terminan buscando en el Código Penal cuál delito se ajusta mejor. Y cuando empezamos a verlos, bueno, nos damos cuenta que hay delitos de distinto nivel, ¿no? O sea, yo creo que no es lo mismo donar unas bolsas de Portland para hacer un monumento al caballo que guardarse los viáticos, decir que voy al interior y me guardo los viáticos. Me da la impresión que lo segundo es lamentable y de alguna manera debe ser penado. Yo no sé si deben ir a la cárcel, pero me parece muy muy claro que algún tipo de condena tiene que haber. Es decir, en eso no me cabe duda. Lo otro, me parece que no ganamos nada discutiendo desde el punto de vista que lo está planteando el expresidente Valle. Porque cuando él dice, acá tenemos un delito que es de origen fascista, el abogado defensor Rijo también está diciendo lo mismo, me parece que no avanzamos nada. Es decir, porque el Código Penal es ese, esa es la regla de juego. En todo caso, la hubieran modificado antes. Estuvieron 20 años gobernando y no la modificaron. Entonces, hoy está vigente y me parece lógico que se aplique.
Sí, el doctor García hablaba justamente de esta discusión y manejaba argumentos de este estilo.
Es una ley que está vigente y por tanto nosotros los jueces tenemos la obligación de aplicarla. Pero también le digo que históricamente, no lo pueden achacar al Poder Judicial que hemos hecho un uso abusivo de esta figura. Si bien tiene una gran discrecionalidad, los jueces hemos sido muy mesurados en el momento aplicado y basta recorrer la jurisprudencia para darse cuenta de ello.
Y finalmente, para ser breve, me parece que el Parlamento está quedando en offside, para usar un término futbolero. Está quedándonos ahí porque, en verdad, con el hecho de no quitarle el fuero a los legisladores, a Amaro y Casas, lo que termina haciendo es encubrir y dejando que la justicia se concentre en aquellos directores que no obtuvieron una banca, que no consiguieron el fuero. Y me parece que eso es una muy mala señal para el sistema político. Es decir, el Parlamento debería quitarle los fueros y que se les procese igualmente, y no entrar en esta suerte de encubrimiento. Es así, me parece que no caben dos conductas, porque si no estamos dando una muy mala señal, y si no, va a ser cierto ese rumor popular que dice, bueno, hay muchos políticos que en verdad están enchastrados y lo que hacen es tratar de mantener su fuero para no ser juzgado por la justicia y para estar cubiertos. Y eso a mí no me gusta, me parece lamentable. Entonces, los señores parlamentarios deberían rever este asunto.
Es un tema, digo, muy doloroso cada vez que aparecen administradores, directores de entes, políticos acusados o procesados por estos temas. Hay en la opinión pública esa tendencia de decir, finalmente son todos iguales, los políticos, demás. Digo, yo quiero recordar que Uruguay, en el concierto internacional y en comparación con los demás países, no es que mal de muchos sea consuelo de tontos, pero que creo que hay que decir que Uruguay es de los países con menos problemas de este tipo en América Latina, e inclusive a escala internacional figura en una muy buena posición. Hay casos de este tipo, digo, yo no conozco exactamente cómo es el detalle, pero asumo que si hay un procesamiento, bueno, hay que respetar la decisión judicial. Y pienso, digo, en cuanto a lo de los fueros, hay una larga tradición en el Parlamento de complicar realmente a los legisladores les cuesta mucho habilitar la pérdida de fueros de un colega, y no por las razones que fácilmente uno pueda creer, decía, ay, son todos cómplices, entonces claro, porque todos se encubren, o porque todos roban. No es por eso. Digo, no hay una complicidad en el engaño o una complicidad en el delito, de ninguna manera es esa la tendencia. La tendencia del legislador es la tendencia a proteger lo que es el Parlamento y a evitar cualquier presión que viene de afuera. Y naturalmente, a veces pagan o a veces se benefician los pecadores.
Pero acá resolvieron los partidos. Las bancadas del Partido Nacional y del Partido Colorado resolvieron no quitarle el fuero.
Sí, Daniel.
Es decir, entonces, vamos a no hablar de los legisladores individuales que sean reticentes a esto. Es decir, acá hay decisiones políticas de los conglomerados partidarios.
También hay gente.
Y hay responsabilidad en ese sentido. Yo creo que si los partidos se reúnen y deciden, por lo contrario, quitarles el fuero, salen volando. Es decir, no vamos a no diluir las responsabilidades. No,
también hay legisladores del Frente que han anunciado que no van a votar el desafuero.
Pero lo va a votar la bancada en su conjunto.
Bueno, pero digo, es un tema que realmente los preocupa, inquieta, y yo quiero recordar, además, digo, que el tema de los fueros parlamentarios es tan trascendente en este país que el golpe de Estado del año 73 se precipitó precisamente por un problema de fueros. Y en algún caso, no me refiero al caso Erro, me refiero a un caso anterior, el del diputado Ferrer, si mal no recuerdo, hubo una gran resistencia del Parlamento a darle el desafuero, a pesar de que había pruebas muy claras de que estaba metido, bueno, en temas de con los tupamaros, etcétera, etcétera. Es decir, que la acusación tenía fundamentos, y sin embargo el Parlamento, aun cuando era un tema de tipo político y en un momento muy complicado en la vida del país, resistió mucho el tema. Y por supuesto, en el caso de Erro, resistió quitarle los fueros a Erro. O sea que digo, es un tema que no se puede juzgar livianamente, este de los fueros. Esto toca
pero
un
no
tema...
vamos a justificarlo.
A justificarlo.
Los parlamentarios, porque sí no levantan fueros, porque son parlamentarios, porque no hay razón. ¿Cuál es el argumento?
Bueno, pero el fuero...
Que den el argumento.
Pero estamos terminando discutiendo un punto cuando han sido procesados 15 personas, esas 15 personas están tratando de politizar un hecho y están agrediendo a un partido histórico de este país. Porque que un tipo que haya sido procesado por las cosas que fueron procesados algunos de los funcionarios salga gritando el nombre de un partido es absolutamente indigno de esa persona que se quiere escudar en eso para no asumir su responsabilidad de que cobraba viático cuando estaba en Montevideo y además agrede al partido al que mencionaba, que ni siquiera había cometido la barbaridad de mencionarlo, porque nadie lo designó ahí como funcionario para hacer eso. Si no teníamos que elegir, que al final estamos ante bandas asociadas para delinquir. Y yo no creo en eso. Creo que hay malos funcionarios, malos dirigentes políticos que no cumplieron con sus responsabilidades, y que una de las cosas que decía Mercader tiene mucha razón. El Uruguay es un país que es considerado mucho más limpio y honesto, también porque hay jueces que se asumen estas responsabilidades y porque la justicia es independiente, no como en otros países que la justicia forma parte, desgraciadamente, de un sistema de corrupción.
Yo quiero significar un tema relativo a los fueros. Los fueros no es un invento uruguayo, los fueros no son algo menor. El fuero parlamentario existe en todas las democracias representativas, absolutamente en todas. El fuero corresponde al Parlamento, que es su propietario, es irrenunciable. Es decir, muchas veces dicen, bueno, pero ¿por qué no van los legisladores y se presenta a la justicia? Que el juez no puede actuar. Así vayan y se presenten y digan, señor, mire, le firmo acá que renuncio. El juez dice, no, mire, si no lo votan 2/3 de su Cámara, yo no puedo seguir. Entonces, es decir, no es un tema, el tema de los fueros es un tema esencial porque hace a la democracia representativa y a la protección de los parlamentarios ante el eventual abuso de otros órganos del Estado. Eso es lo histórico, ¿verdad? Hunde las raíces en la Revolución Francesa, es decir, cuando la Convención rompe con la Corte, en Francia, en la Francia Revolucionaria, una de las primeras cosas que dice, quien arreste un diputado va a ser considerado reo de lesa nación. Es decir, el fuero es la protección, es lo único que tienen los parlamentarios.
Entonces, desde la audiencia, Fernando, hay algunas críticas a tu planteo, sí. Por ejemplo, esta que llega de Héctor de Manga, que dice, no entiendo, Scrinia critica al juez y no dice nada de los políticos cuestionados, de los políticos que ahora son procesados.
Porque vinimos a analizar el fallo del juez, es decir...
vinimos a analizar el hecho.
Bueno, se colgó el auto de procesamiento, que yo no tuve tiempo de leerlo, pero... Yo no es que critique al juez únicamente, vamos a entendernos, yo le digo al oyente que comparto con él, es decir, yo lo que creo es que hay, me preocupa técnicamente el manejo del concepto de alarma pública, me preocupa que técnicamente se entienda que todo político que comete un delito genera la alarma pública, me preocupa que se cuestione al organismo monopólico que hace publicidad, es decir, me preocupa que incluso en el reportaje se habla algo así como que los políticos piensan de nosotros los jueces, es decir, hay un pasaje ahí que no me gustó ese enfoque, pero digamos...
Desde la audiencia otro mensaje de Alberto y algunos otros muestran su preocupación por lo que fue el tono del doctor García, del juez, en la entrevista de esta mañana. Dice, me da la sensación de que fue un discurso muy político, más político que un discurso ajustado a derecho. ¿Qué impresión tienen ustedes? ¿Qué sacaron
ustedes? Yo no lo escuché así, para nada. Pero además, yo creo que sería el colmo, lo digo sinceramente, que ahora resultara que procesaron a 2 personas a falta de 4 por algo que todo el Uruguay sabe. No tengo la menor duda de que todos sabíamos que no se pasaban cosas horrorosas, que procesaron a 13 funcionarios donde hay boletas falsificadas con cambios en los valores, donde hay un acto de procesamiento que yo le di una lectura tardía, pero que hay argumentos como para procesarlos, incluso más amplio de lo que con los cargos que hay, y terminemos hablando del juez, porque en realidad, una cosa es cierta, se sigue hablando del delito de código fascista. Primero, el delito de código fascista está del 34, no es culpa de, ni de este gobierno ni de los gobiernos anteriores, hace 70 años. Y la segunda cosa es esta, a ver, digamos cuánta gente ha sido procesada por eso, poquísima gente, lo que dice el juez es así. Y hay un tercer aspecto que el juez dice con mucha fuerza, no es cualquier situación, Fernando, no es cualquier situación. Esa gente gastaba la plata de esa manera generosa en un año en que la gente se moría de hambre. ¿Tá? Entonces, es efectivamente un agravante.
¿Qué les parece si seguimos con la discusión de este tema después de las noticias internacionales? Porque es obvio que da para bastante más.
En perspectiva.
A las 10:10 estamos volviendo a esta tertulia de jueves. Estamos con Esteban Valenti, Daniel Chaschetti, Antonio Mercader y Fernando Scrinia. Estamos discutiendo a propósito de la decisión del juez Carlos García, que en el día de ayer procesó con prisión a 2 exdirectores de OCE, Hugo Granucci y Carlos Rodríguez Landoni, acogiendo la solicitud del fiscal que le imputaba a Granucci y Rodríguez Landoni el delito continuado de fraude en calidad de coautores y el delito continuado de abuso de funciones en reiteración real. Por otro lado, también dispuso el procesamiento, pero sin prisión, de 13 funcionarios del organismo. Y buena parte del debate viene a propósito de si el pronunciamiento del juez no está exagerando al tipificar estos delitos, en la medida que algunos de los actos cuestionados son actos corrientes en la gestión de un organismo público. Dice Cristina de Minas, que manda su SMS, para mí no hay dos lecturas, quebrantaron la ley y reciben su pena. Justamente, esta no es una de las maneras de verlo, que se haya ido actuando así en organismos del Estado hasta ahora no quiere decir que eso estuviera bien, y de golpe aparece un juez que dice, bueno, la ley señala esto, y yo veo que acá se cometieron tales y cuales delitos, y sí, será algo extendido, común, podrá pasar en este gobierno, pero para mí acá hay que procesar y punto. ¿Cómo ven eso? Lo de que el juez, digamos, esté levantando la vara, colocándola en el lugar que la legislación establece.
Yo me siento obligado a despersonalizar el tema porque, como la vez pasada discutimos el tema de Amaro, el senador Amaro, y yo tengo muy buenos amigos en Florida, yo me informé y todos me dijeron que el senador Amaro, lo más probable es que no se haya llevado un peso para su peculio, no se enriqueció. Eso no cambia un centímetro, un milímetro el hecho de que se cometieron hechos ilegales, que después la plata ya sea destinada a lo que sea. La plata que se le da al administrador para gestionar los recursos públicos tiene determinadas normas. Cuando se violan, cuando se produce fraude y abuso de funciones, en un país que es muy parco en eso, porque no es que hay cientos de procesados con esto, lo que corresponde es aplicar la ley, nada más. Y lo dije públicamente, para que no tengo doble discurso, no me voy a jugar y patear a la gente en el suelo porque le pasa esto. Me lo dijeron amigos en los que confío, que el señor Amaro no se enriqueció, pero manejó horrendamente y dejó que se manejara horrendamente la gestión de un ente público, y eso es absolutamente penable y merece la condena, no solo social, sino también judicial.
Acá hay un problema también que me parece que vale la pena mencionarlo, que es que cada vez que el Poder Judicial tiene que hacer frente a casos netamente políticos, o sea, que involucran a dirigentes políticos, siempre los fallos terminan siendo cuestionados desde la política. Es decir, la política les tira el problema, los jueces resuelven y la propia política les cuestiona los fallos. Pasó con el procesamiento de Bordaberry, con el procesamiento de Juan Carlos Blanco, ahora con este procesamiento, y en realidad casi siempre las consideraciones...
Son distintos, ¿no? Son distintos.
Obviamente cosas. Que son distintos, pero en verdad lo que los une es que desde la clase política se les tira el problema, desde la política le llega al Poder Judicial, el Poder Judicial emite su veredicto y la propia política los cuestiona. Entonces acá yo creo que tenemos que tener mucho cuidado, porque acá hay un problema de cómo funciona el sistema. Es decir, no se puede, porque no nos guste el fallo, tirar por la borda el conjunto del juego. Es decir, en eso tenemos que ser muy cuidadosos. Entonces, yo creo que cualquier ciudadano puede discutir un fallo del Poder Judicial. Está en su derecho y es saludable. Ahora, cuidado. Vamos a no endilgarle al juez las responsabilidades de que tengamos malas leyes. Porque en definitiva, si tenemos delitos mal tipificados, si tenemos algunos delitos que no encuentran su lugar en el Código de Proceso Penal, bueno, diputados, bueno, senadores, pónganse a trabajar, ¿no? Es decir, yo no acepto que Valle, que estuvo prácticamente que 20 años en el gobierno, él como presidente o su sector como integrante de una coalición, venga a decir de que, bueno, de que él lo intentó y no pudo. Es decir, si hay que mejorar las leyes y tener mejores leyes para que esto funcione mejor, bueno, arremangarse y a trabajar. Vamos a dejar de quejarnos.
Hay una cosa incuestionable. Es decir, cuando un artículo de una ley está vigente, es lógico que los jueces lo apliquen. Eso es indudable. Cierto es también que existen otras normas en el Código Penal que también están tan vigentes, el delito de estupro, que es la relación sexual con promesa de matrimonio, etcétera, que en los hechos ha perdido aplicación. Pero me voy a referirme a lo siguiente. Acá yo no cuestiono que el juez haya aplicado la norma. Yo lo que estoy diciendo es que del reportaje que escuché surgió un enfoque con el que yo particularmente no estoy de acuerdo en cuanto a determinados conceptos que ya los manejé, como la alarma pública, cierto prejuicio relativo a la publicidad, etcétera. Por otra parte, También quiero recordar aquí que el doctor Contarín, en su momento, tomó este asunto como juez penal, el de la publicidad oficial, que fue bastante, es un caso bastante conocido por todos y demás. Y bueno, efectivamente, los jueces lo que tratan de ver es si existe o no abuso de funciones en ese manejo discrecional. Cuando yo me refiero a un fallo judicial, siempre digo, el juez penal es una personalidad muy importante en una sociedad, ¿verdad? No solo porque integra un poder independiente del Estado, porque en manos del juez penal está la libertad y las garantías de las personas.
Quiero recordar aquella fantástica película de Blanc Rouge, de Rouge, ¿no? ¿Se acuerdan? Uh-huh. Que el protagonista es Trintignant, que es un juez, y que lo comparan con Dios. Es el hombre que puede decretar la vida, la muerte, la libertad, la cárcel de las personas, ¿no?
Acá un poco menos, ¿no?
Acá un poco menos, pero digo, realmente el juez penal es una figura...
Una figura fundamental.
Entonces, impresionante, ¿no?
No creo que... No mengua en absoluto el respeto al Poder Judicial que todos tenemos. Yo confío en el Poder Judicial de Uruguay, lo he dicho siempre, en cada oportunidad que hemos discutido aquí. Lo cual no quita que yo pueda tener un enfoque de cuestionar el matiz o el estilo de la creación de jueces. Y por otra parte, reitero una cosa que ya he dicho. Es mejor que los jueces no declaren, porque los jueces hablan en el expediente. Yo sé que hay dentro de la Suprema Corte, hay, digamos, una inquietud de dar a difusión los fallos, en fin, dar cierta liberalidad con los fiscales también. Hay propuestas para que hagan declaraciones públicas. Yo creo que es tan delicado el tema de la justicia que lo que se habla en el expediente. Porque lo que no está...
Fue una pegada periodística, no, evidentemente. A mí me sorprendió mucho escuchar al juez hoy de mañana.
¿Cómo te sorprendió que haya una pegada periodística?
No es común.
Pero volviendo para el final a los actos cuestionados, mi pregunta es, ¿no será que en el manejo de los organismos públicos, entes autónomos en este caso, servicios descentralizados, se fue cayendo con el correr de los años en exceso, en desviaciones, que en algún momento alguien tenía que cortar? Quiero decir, está claro que acá puede haber habido desde gente que eventualmente se llevó dinero para su casa, hasta gente que lo que hizo fue actuar con arbitrariedad, con favoritismo,
daño sobre sueldo.
Entonces, yo pregunto, por ejemplo, dos cosas, ¿no? ¿Tiene sentido que instituciones como OCE, ANCAP, puedan realizar donaciones? ¿Que a su vez los directores tengan autorizado una cuota de donaciones a efectuar? Ese es un punto, ¿no?
Yo creo que no.
Lo mismo que con la publicidad oficial. ¿Tiene sentido que integrantes de los directorios puedan disponer de cuotas de la inversión publicitaria para manejar individualmente? Esas son cosas que... En el Uruguay existieron durante décadas, ¿no?
Pero ya no tienen sentido que sigan existiendo, son resabios de otra época.
Está bien, pero
no, pero hay publicidad hoy en día.
Pero,
¿no?
pero hay criterios técnicos, hay profesionales, hay mediciones, hay profesionales, ¿sí?, que saben dónde colocar la pauta. Por favor.
Está bien, pero
está bien, yo voy a dar, ¿cómo vamos a darle a cada director la potestad de poner avisos donde quiera?
Pregunto porque quizás acá estamos hablando de cuestiones más de fondo, ¿no? Que es cómo se manejan las empresas del Estado y cómo hay que pegar un golpe drástico en esa materia. Porque ahora, por ejemplo, en materia de publicidad oficial, creo que está la intención de que no funcione más esto de que haya cuotas por cada director.
No hay. En este momento fue abolido en todos los centros.
Pero en el otro tema, el de las donaciones, se resolvió una cuestión distinta, que es, bueno, sí, van a poder seguir existiendo donaciones, eso sí, no las resolverán individualmente los directores, se resolverán en una instancia de coordinación entre las empresas públicas. Pero ahí de vuelta yo pregunto, ¿tiene sentido que de los presupuestos de ANCAP, UTE, Antel, etcétera, que pagamos todos en las tarifas, haya algo que se vaya en donaciones? Por más que se distribuyan bien, por más que se distribuyan sin favoritismos, ¿corresponde que una empresa pública realice donaciones cuando está el Estado, por otro lado, para realizar donaciones a una escuela, por ejemplo, ¿verdad?, a un liceo?
Sí, las bolsas de Porla de ANCAP, porque era un clásico, la clásica donación.
¿Por qué eso forma parte de la actividad de las empresas públicas? No sé.
Yo creo que responde a una realidad de un país que generó un Estado grande y una práctica...
Un Estado rico en un país pobre.
Un Estado rico y una práctica política, vamos a reconocerlo, de una época determinada. Que naturalmente cuando existen recursos se es mucho más liberal a juzgar eso. Cuando hay una situación de escasez de recursos es mucho más riguroso en el juzgamiento de esas conductas. Pero yo no tengo dudas que a propósito de, no sé si de este fallo, pero sí de algunos conceptos del reportaje, debe haber muchos directores de las administraciones anteriores, pero también de esta administración, que deben estar revisando muy bien qué hicieron con determinadas actitudes que tomaron, que de pronto las hicieron porque eran prácticas habituales en los organismos de origen. No nos olvidemos que muchos directores, por otra parte, son funcionarios que ya venían actuando en esos organismos. Estoy seguro que muchos deben estar revisando qué conducta tuvieron.
¿Y eso te parece mal a vos?
Para ver. No me parece mal. Digo una realidad y apunto a lo que dije al principio. Cuidado con llevar esto a un extremo tal que terminemos justificando cualquier, no podemos justificar ni cualquier procesamiento ni cualquier manejo de los dineros
públicos. Yo estoy de acuerdo.
Es un justo equilibrio, ¿no?
10 de la mañana y 22 minutos.